Artilich, colágeno hidrolizado de alta pureza, presenta.
Estás entrando a un territorio saludable. Territorio saludable.
En Conexión Salud encontrarás consejos, información y comentarios sobre el mundo de la medicina y la salud humana.
Quiero darte la bienvenida a un programa más de Conexión Salud. Mi nombre es Elisa Gaona, pediatra, mamá de dos, esposa de uno, y hoy quiero invitarles a replantearnos el rol que juega el peso y la forma de nuestro cuerpo en cómo vivimos nuestra vida. ¿Cuántos combates se han desatado en nuestro fuero interno por esta constante incomodidad de habitar nuestros cuerpos, ese no estar conformes con nuestra imagen en las fotografías y en el espejo? ¿O la falsa idea de que seremos más felices, más amados cuando bajemos de peso o tengamos una talla menor de la que tenemos actualmente? De niña, me acuerdo cómo miraba con anhelo los tobillos de mis compañeras en la escuela primaria. Eran delgaditos y se les marcaban los tendones en la parte de atrás. Y en cambio, yo tenía tobillos oaxaqueños, como así le decía, gruesos y sin ningún tendón marcado. Tenía las piernas tipo botita. No sé si alguna vez vieron esta telenovela infantil japonesa de dibujos animados en los años 80, Candy Candy. Y sí, bueno, comprenderán cómo eran mis piernas. Y pues desde pequeña me decían que era de hueso ancho y otros tantos comentarios gordofóbicos que por supuesto no los hacían para lastimarme, para hacerme sufrir, sino porque estábamos inmersos en esta sociedad tan gordofóbica y que hacían que aspirara a convertirme algún día en una mujer de figura espigada. Veía con fascinación las películas que contaban la historia de la típica mujer poco agraciada y gordita que renunciaba a ser ella misma y cambiaba drásticamente logrando ser popular y exitosa. Y aunque al final el mensaje fuera acéptate a ti misma tal y como eres, no podía dejar de anhelar ser esa persona que de repente cambiaba y su mundo mejoraba inmediatamente. ¿Acaso el camino de la felicidad estaba destinado únicamente a las personas delgadas? Parecía que sí, porque las mujeres a mi alrededor, lo único que se la pasaban haciendo eran dieta tras dieta y criticando sin clemencia su cuerpo. No faltaba la nueva dieta propuesta por la vecina que estaba buenísima, la dieta, no la vecina, tal vez sí, bajo su propio cuerpo. Y desde chica me acostumbré a subir y bajar de peso, con una gran distorsión de mi imagen corporal. Mi sensación de base era agotamiento, enojo y frustración, porque no es que yo comiera mucho o comiera comida, como le llamamos, chatarra, ni tampoco me daba tracones, incluso a veces comía mucho menos que otras amigas de cuerpos delgados e incluso hacía más ejercicio. Había hecho casi todas las dietas a la edad de 24 años, la de la sopa de col, la de los jugos, la keto sucia, la keto limpia, ayuno intermitente, incluso fui crudivegana, bueno, eso solo me duró una semana porque soñaba diario con una sopa caliente, en fin. Hasta que un buen día me reencontré con una amiga de cuerpo grande que de manera milagrosa estaba pues más delgada que nunca. Me compartió que había ido a un lugar en donde le daban pastillas de colores que cambiaban cada semana y que por fin había alcanzado el santo grial. Por supuesto que no lo dudé, la vi y dije, o sea, si ella pudo tener este cuerpo pues más delgado, por supuesto que yo también puedo. Y me dejé seducir por la idea de adelgazar y abrazar mi verdadero yo oculto debajo de mis muchos centímetros de cintura, como anunciaba el logotipo de este lugar. Y sí, logré el anhelado peso ideal para mi estatura, pero ¿saben qué? Yo no me sentía distinta, ni más feliz, ni más amada. Ni siquiera me reconocía y mucho menos sospechaba los daños metabólicos y en mi músculo y en mi densidad ósea, en mi hueso que me había provocado. Yo creía que por fin tenía lo que tanto había anhelado, lo que tanto había buscado, pero no me sentía yo más feliz. Me pasó que una persona que no me conocía por nombre se refirió a mí con una compañera en común como la chica morena y delgada. Y cuando me lo comentó, la verdad me sorprendí. ¿De quién hablaba? ¿Delgada? ¿Yo? Y pues claro, cuando pasó lo que pasa en el 95% de las veces que la gente hace dieta, que es rebotar, pensé que ahora sí, a la próxima, disfrutaría de mi nuevo peso, de mi peso ideal, que con tanto esfuerzo, dinero y desgaste emocional y metabólico, efímeramente había logrado. Nunca nadie me había hablado de la belleza que reside en la diversidad corporal, en la obviedad de que no todos los cuerpos son iguales y, sobre todo, pues que la forma de nuestro cuerpo no determina el valor de quienes somos, ni mucho menos su estado de salud. Tuve la fortuna de conversar y de hecho este programa está muy inspirado y dedicado a mi amiga la tía Limón, que me permitió darme una nueva perspectiva en torno a mi cuerpo y en torno al peso. Hace muy poco y también gracias a la mirada amorosa de mi esposo, empecé a agradecerle a mi cuerpo lo maravilloso que es. Les cuento rapidísimo. Al mes de haber dado a luz a nuestro segundo hijo, estaba frente al espejo viéndome con desagrado. Un abdomen de barril, cuerpo de botarga, no me reconocía. Mi esposo me abrazó por atrás, puso sus manos en mi vientre y antes de que pudiera quitarlas me dijo, estás bellísima. Al ver mi cara incrédula me respondió, tu cuerpo es perfecto, Elisa. Se transforma para albergar y alimentar a nuestros hijos y así estás hermosa. Esas lonjas, como tú le llamas, son perfectas. Y sí, nuestros cuerpos cambian y se adaptan a lo que necesitamos en determinado momento. Se adaptan a nuestra edad, al estrés al que estamos siendo sometidos día a día. Y hacemos una buena reserva para sobrevivir. Así es nuestra genética desde el principio de los tiempos de la humanidad. El detalle es que el origen del estrés ha cambiado. Y por supuesto, también la exposición al mismo. Ya no es una carrera por sobrevivir, pasando periodos de hambruna y otros de abundancia, momentos de calma y otros de huida o defensa de depredadores o de la despiadada naturaleza con terremotos, huracanes y avalanchas, sino nuestro estrés es más bien psicológico y constante. Somos sedentarios, ni siquiera tenemos que buscar nuestro alimento, ¿no? Pues lo conseguimos muy fácil, nos lo mandan a nuestra casa. Tenemos todo a nuestra disposición todo el tiempo, ya no hay necesidad de esperar la temporada de fresas, siempre fresas, ¿no? Vienen de todas partes del mundo, pero no le han dicho esto a nuestra genética no ha cambiado y nuestro cuerpo nos defiende, nos protege de ese estrés haciendo cambios metabólicos, asegurando una buena reserva de grasa y evitando que bajemos de peso. El tema es que cuando vamos a la mayoría de los profesionales de la salud, médicos, nutriólogos, enfermeros, hasta quiroprácticos, el comentario que salta inmediatamente a su boca al vernos es baja de peso. Y al regresar con ellos nos sentimos pésimo y miserablemente frustrados por no haber perdido ni medio gramo de peso, pese a haber seguido todas las indicaciones al pie de la letra, y las matemáticas no nos salen, a mí no me salían. ¿Que no? ¿Acaso habíamos hecho todo lo que nos habían dicho? Que no era una ecuación, una suma, una resta de si comes menos y tienes más energía, o sea, gastas más, vas a bajar de peso. Y pues cuando te suben al banquillo de los acusados, como yo le llamaba la báscula, pues recibimos esa mirada llena de juicio y desaprobación que grita, no te esforzaste lo suficiente, aunque esté vestida de buenas palabras y de palabras de ánimo. Viene estos subtítulos de estás comiendo mal, no te quieres a ti mismo, no lo estás haciendo bien. Y si sí bajamos de peso, la cosa sale peor, porque ahora el miedo es a no seguir bajando de peso o aún peor, volverlo a recuperar y añadirle otros kilitos de más. Es una verdadera tortura. Y lo que es aún más terrible es que es innecesaria y totalmente falsa. Los hallazgos actuales de la ciencia parecen indicar que nos hubiera ido mejor metabólicamente hablando a la mayor parte de los gordos si nunca hubiéramos hecho nuestra primera dieta. Y eso tiene que hacernos pensar como sociedad en qué es lo que estamos haciendo y como médicos y profesionales de la salud en el impacto de las recomendaciones y juicios que emitimos a nuestros pacientes. Juicios gordofóbicos cuando no cabemos en la camilla de exploración del doctor, cuando nos sugieren mejorar nuestros hábitos sin siquiera preguntarlos, Y cuando vamos al médico por un dolor de espalda o de garganta y acabamos saliendo con una receta, con una dieta o con medicinas para bajar de peso. Considero que nuestro problema con el peso está a dos niveles. El primero es un asunto estético que depende exclusivamente de un constructo social que nos ha hecho creer que ser delgados nos hace mejores y que el valor de una persona está influido por cómo se ve. No hay que ahondar mucho en el tema para darnos cuenta de que esto es una falacia y que el valor y la dignidad de cada ser humano son completamente independientes de la forma de su cuerpo o de cualquier otro rasgo físico. El segundo nivel me parece que está en cómo, como sociedad, pareciera que el problema que tenemos con el peso se basa en la creencia conjunta de que tener un peso alto se asocia inmediatamente con enfermedad y que las personas que tienen sobrepeso son así porque son descuidadas y no se quieren a sí mismas. Es importante saber que no existe una relación directa entre peso y enfermedad, que el peso puede ser un indicador de aquello que está sucediendo en nuestro cuerpo y en nuestro metabolismo, pero que no necesariamente es la causa raíz del problema o no es la causa raíz del problema. No está de más decir que no le debemos belleza ni delgadez a nadie, y que ninguno de nosotros y de nosotras tiene por qué juzgar a los otros ni por su cuerpo ni por nada. Y que ser médico o profesional de la salud no nos da ningún derecho a violentar a nadie con el tema del peso. ¿Cómo te hace sentir esto que te estoy compartiendo? En el siguiente bloque vamos a profundizar un poco más en el tema con una doctora con una visión no peso centrista, Tere Villanueva, y mientras tanto los dejo con una canción que siempre me hace sonreír. Y si no han visto su video, los invito a buscarlo. Se llama No Rain de Blind Melon. Esto es Conexión Salud y mi nombre, Elisa Gaona.
Conexión Salud.
Mejorando tu salud física y mental.
Hola, ¿qué estás tomando?
Artilich.
¿Qué es Artilich?
Es un producto europeo que contiene colágeno hidrolizado de alta pureza. Además, contiene ácido hialurónico y antioxidantes que con el tiempo dejamos de producir. Lo tomo para complementar mi alimentación diaria.
¡Ah, qué bien!
Lo mejor es que no lo tienes que diluir y ya viene listo para consumir.
Artilich es otro producto más de Arama Natural Products, disponible en farmacias. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa. Permiso COFEPRIS 1933002 T1A0709.
Fluxus. Estrategias en comunicación en alianza con Fusion Radio. Genera contenidos para plataformas digitales. Conócenos www.fluxus.com.mx.
Estás en Conexión Salud.
A través de Fusión Radio Retroconceptual.
¡Qué alegría estar de regreso contigo! Mi nombre es Elisa Gaona y esto es Conexión Salud. Y estamos en entrevista con una médico que se llama Tere Villanueva para continuar con este tema que me parece de gran, gran importancia y que a todos nos llega, que es el tema de replantear nuestra imagen corporal y saber si vale la pena o no seguirse fijando en el peso. Tere, bienvenida y por favor, preséntate con quienes te están escuchando para que podamos conectar contigo mejor.
Ay, hola Elisa, muchísimas gracias y gracias por invitarme. Pues mira, yo soy Tere Villanueva, conozco a Elisa desde chicas que estudiábamos medicina las dos. Estudié medicina en la UP, en la Universidad Panamericana, en México. Después hice mi especialidad en medicina interna en el Centro Médico ABC y pues toda mi vida profesional la he dedicado a la enseñanza y al manejo de enfermedades crónico-degenerativas, y lo que más me gusta es diabetes y obesidad, ¿no? Es lo que más he trabajado. Entonces, pues creo que sí, ay, pues tengo mucho que decir en este tipo de temas, ¿no? Que son tan polémicos.
Totalmente, y tienes aquí carta abierta para hablar y para que podamos escucharte y sentirte. Me gustaría empezar con una pregunta que yo creo que genera mucha duda, y más porque lo tenemos muy internalizado, la relación peso-salud. Y sé que ahora está cambiando cada vez más, pero cuéntame, Tere, ¿tú consideras que realmente existe una relación directa entre el peso y la enfermedad?
Pues mira, yo creo que la palabra clave que acabas de mencionar es directa, y creo que no existe, ¿no? Entre el peso y la enfermedad o la salud no hay una relación. El peso está determinado por distintos componentes, que pueden ser músculo, puede ser agua, puede ser grasa, y más bien yo te diría que la composición corporal sí podría estar relacionada con la salud o con la enfermedad. Y si quisiéramos hacer una relación directa entre peso y salud, pues creo que sería con peso bajo y mala salud, ¿no? O sea, sería como el otro extremo. Pero pues la relación con la salud podría ser la, más que el peso per se, la adiposidad, y la adiposidad también con sus bemoles, ¿no? Tendríamos que ver de esa adiposidad su distribución y su tipo, ¿no? No es lo mismo grasa marrón que grasa blanca, y no es lo mismo en dónde tengamos las zonas de acumulación de grasa. Entonces, si quisiéramos hacer como una relación con la salud, tendríamos que fijarnos en detalles mucho más finos y que no tienen que ver en nada con el tamaño de las personas, el peso de las personas o la complexión de las personas.
Claro, porque justamente creo que aquí de lo que estás hablando es algo que finalmente es hermosísimo, que es la diversidad corporal, ¿no? No estamos todos hechos de la misma manera, y me acuerdo haber visto un video pequeño en YouTube que se llama, creo que no sé si lo has visto, se llama The Poodle Science, y es como
¿no? Hay que buscarlo, es fantástico, de Poodle, como los French Poodle, Science, y habla justamente de, haciendo como esta analogía para poder comprender mejor esta diversidad corporal, y es que no todos pueden ser un French Poodle, ¿no? Hay diferentes razas de perros porque cada raza tiene un propósito en esta medicina evolutiva. Y lo mismo con las personas, o sea, cada uno de nosotros tenemos un cuerpo diferente y podríamos decir que dentro de la medicina evolutiva estos cuerpos grandes también tienen una razón de ser, y en un apocalipsis zombie posiblemente seríamos los mejores metabólicamente preparados para sobrevivir, ¿no? Tal vez. Pero esta idea de a fuerza encuadrarnos en un cierto cuerpo, creo que a lo mejor a la larga genera más frustraciones que satisfacciones y mucha disociación con el propio cuerpo. Y aquí yo te preguntaría, dentro de esta misma primera pregunta, entonces cuando yo voy, por ejemplo, contigo a la consulta o con cualquier, no sé, tal vez profesional de la salud enfocado en nutrición, tal vez lo que yo esperaría es que en lugar de pesarme, midan mi grasa corporal, mi ¿cómo se llama? Mi músculo.
Claro.
Y como una, no sé, una bioimpedancia, tal vez sería más acertado que pesar.
Sí, de entrada sería mucho más acertado. Y si alguien no tiene esos elementos en su consultorio, porque luego son a veces caros, lo que pueden hacer es simplemente medir el índice de cintura. Eso es mucho más fidedigno que el peso o que el índice de masa corporal, porque ahí sí nos habla de una distribución de en dónde se concentra el peso de una persona, y sabemos que pues el que más riesgo confiere a nuestra salud pues sería la grasa visceral, ¿no? Que esa no la podemos ver, además, ¿no? Esa la inferimos porque se correlaciona mucho con los que tienen este patrón de adiposidad central, pero realmente pues tenemos que hacer entrevistas individualizadas y tratamientos pues hechos a la medida de cada persona, ¿no? Con intervenciones hechas a la medida. No hay fórmulas universales, ni cuerpos universales, ni ninguna de esas cosas.
Eso me encanta. Y bueno, ya habiendo aclarado que justo no existe una relación directa entre el peso y la enfermedad, y que el peso finalmente puede ser un indicador de que aquello que está sucediendo en nuestro cuerpo y en nuestro metabolismo no es la causa raíz del problema, porque muchas veces vamos al médico, no sé, porque nos duele la garganta y nos dicen a lo mejor tienes que bajar de peso, y tú así como de, oye,
pues, tiene que ver.
Ajá, me duele la garganta, ¿no? O estoy roncando, claro, es porque estás gorda o estás gordo, y a lo mejor no tiene nada que ver y estamos dejando pasar por alto un padecimiento más importante solo porque nos vamos directo, estamos sesgados con el tema del peso. Entonces, aquí yo lo que preguntaría también mucho es, ¿sirve entonces de algo como profesionales de la salud que propongamos una dieta, un régimen? ¿Las dietas sirven para algo? ¿Realmente funcionan?
Pues mira, las dietas, así una manera simplista de contestarte es decirte que no. Bueno, me imagino que te refieres a las dietas restrictivas, ¿no? Las dietas restrictivas para bajar de peso no sirven a largo plazo. En el corto plazo, pues te podría decir que todo sirve, porque al final tú le estás dando un déficit energético a tu cuerpo y pues tu cuerpo no va a ser materia de la nada, ¿no? No hay generación espontánea. Entonces, por supuesto que un déficit calórico en el corto plazo puede servir, pero se activan una serie de procesos metabólicos y de procesos de supervivencia que tenemos para almacenar energía. Entonces, todo lo que nosotros hagamos para tener un déficit energético y un déficit de peso va a activar unas señalizaciones que lo que nos van a promover es a ganar peso a largo plazo. Entonces, por ejemplo, la mitad de los pacientes que se someten a dietas restrictivas que no son sostenibles en el tiempo recuperan el peso al primer año, y el 80% lo recuperan a los 2 años, e incluso a veces recuperan más del peso perdido. Entonces yo te diría que las dietas restrictivas no sirven de nada, y además algo que es muy importante, cambia la composición corporal. O sea, de lo que hablábamos, que más bien nos deberíamos fijar en la composición de corporal para hablar de salud o de enfermedad, pues, ¿qué pasa cuando hacemos una dieta restrictiva? Pues sí bajamos grasa, pero sí también bajamos músculo y bajamos agua, ¿no? Y cuando volvemos a recuperar ese peso a través de volver a ingerir la energía a la que estábamos acostumbrados antes, se recupera principalmente en forma de grasa, ¿no? Se almacena la energía en forma de grasa. Es mucho más difícil recuperar músculo que recuperar grasa. Entonces, en estas subidas y bajadas, nuestra composición corporal cada vez se va haciendo metabólicamente, digamos, más enlentecida, porque un músculo metaboliza mucho más que lo equivalente a su peso en grasa, ¿no? Entonces, cada vez nuestra composición corporal va siendo más patológica con las dietas, se podría decir. Incluso son nocivas, ¿no?
Sí, y mira, lo que dices es tan valioso porque, o sea, desde muy chica, la realidad es que, y yo creo que como muchas de las personas que nos están escuchando, indistintamente del género, he hecho N cantidad de dietas, y desde muy chica yo me acuerdo que la primera vez que empecé a fijarme en mi peso posiblemente tenía unos 9 años, ¿no? Que bueno, de hecho ese es el siguiente programa que estamos preparando, que es justamente este tema, pero en torno a las infancias. Pero sí, yo me acuerdo que creo que la primera dieta restrictiva que hice en mi vida fue a los 9 años, y de ahí hasta hace muy poco tiempo, en donde te puedo decir, bueno, ahorita voy a cumplir 43, pero prácticamente llevo unos 3 años en los que no me interesa pesarme ni ver cuánto peso, ¿no? O sea, cuando tengo un bebé todavía pequeño, apenas tiene 1 año 2 meses, y todo mi embarazo le dije a mi ginecólogo, no quiero que me peses, no me interesa ver, ¿no? O sea, hazme mi curva, tómame mis laboratorios, ¿no? O sea, finalmente me mantenía yo activa, pero no me interesaba ver el peso, porque además estas subidas y bajadas a lo largo de mi vida no solamente han sido subidas y bajadas de peso, y seguramente afectando, como tú bien lo acabas de decir, mi metabolismo, que tal vez yo creo que desde un principio hubiera sido ideal ninguna restricción, sino han sido subidas y bajadas emocionales.
Claro.
Y esa parte yo creo que está bien, bien dura, porque no solamente estamos tratando personas con una diversidad corporal, sino personas que desafortunadamente todavía hoy estamos, y me incluyo, estamos siendo muy atacadas y muy vistas, empezando por nosotros mismos, por esta diversidad corporal, ¿no? Entonces, de hecho, ahorita vamos a terminar este bloque y te voy a invitar a que nos compartas una canción que te encante para poder tal vez continuar en el siguiente bloque y cerrar con estos comentarios a lo mejor más vivenciales de cuál es la realidad que estamos viviendo las personas de cuerpo grande, y también cómo no caer en un extremo en el cual dejar de ver la importancia de estar sanos y cómo estar sanos, cómo mantenerse en movimiento. Entonces, mi Tere, ¿te gustaría presentarnos alguna canción?
Ay, bueno, pues yo tengo una canción feliz, que es la de Common Eileen, de Dexys Midnight Runners, pero no sé si la tengas para ponerla.
Por supuesto, ahorita mismo la ponemos, y entonces vamos a escuchar esta que nos pone muy contentas a las dos, y es entonces Common Eileen. Muchas gracias, Tere, y continuamos en el siguiente bloque.
Gracias.
Oh, ¡Sam! ¡Come on, Alvin!
Conexión Salud. Conexión
Mejorando salud. Tu salud física y mental.
Hoy la telemedicina ha tomado un gran auge. Los celulares inteligentes se han convertido en herramientas que colaboran con nuestra salud. La conectividad es cada vez de mayor velocidad y cobertura. Mi Doc Online es la solución en una sola app para que tengas una consulta con tu médico. Que él te diagnostique, te dé una receta e incluso en dónde puedas comprar tus medicamentos y pagar la consulta. Todo en línea y en tiempo real. Mi Doc Online, la aplicación disponible para tu tableta o celular y que te ayudará a mantener tu salud y la de los tuyos. Mi Doc Online.
Inteligo, información y estrategia. Hacemos que sus ideas se hagan realidades tangibles, convirtiéndolas en éxitos rentables.
Con nosotros,
sus estrategias son más. Visite www.inteligo.mx
y descubra cómo podemos apoyar.
Inteligo. Estás en Conexión Salud. Conexión Salud.
A través de Fusión Radio Retroconceptual.
Hola y bienvenidos de regreso a Conexión Salud. Mi nombre es Elisa Gaona y estamos hablando con la doctora Tere Villanueva justamente de replantearnos qué rol juega el peso y la forma de nuestro cuerpo en cómo vivimos nuestra vida en salud. Entonces nos quedamos platicando o conversando acerca de que ya vimos que no hay una relación directa entre el peso y la salud. Y justamente lo que me gustaría, aprovechando que tenemos esta invitada dorada aquí, que nos pudieras hablar, Tere, un poco más acerca de la perspectiva de la medicina evolutiva y la salud. ¿Y qué es esto de medicina evolutiva? ¿Y cómo nuestros genes siguen siendo los mismos, pero nuestro entorno o la manera en cómo lo vivimos ha cambiado? ¿Y cómo está repercutiendo esto en nuestra salud y en las enfermedades crónicas que vivimos, que padecemos?
Claro, claro que sí, Elisa. Pues mira, es que nuestra maquinaria genética está diseñada para conservar energía y esto es un mecanismo de supervivencia. Se podría decir que las personas que más conserven energía, entonces que más porcentaje de grasa tengan, tienen mecanismos más eficientes para almacenar esa energía, ¿no? O sea, en algún punto de circunstancias difíciles o adversas serían los que más posibilidades tendrían de sobrevivir. Entonces, al final está el cuerpo haciendo su trabajo, ¿no? Y estamos diseñados genéticamente, pues igual que el neandertal, o así, nuestra evolución genética no ha ido a la par como la revolución industrial o como todos los avances que hemos tenido. ¿Qué es lo que principalmente ha cambiado? Pues es nuestro modo de acceder a los alimentos y el tipo de alimentos que estamos consumiendo. O sea, antes para tener acceso a alimentos tenías que salir de la cueva, cazar un mamut, comértelo y luego tal vez 3 días no comer y luego otra vez encontrar algo y así. Ahora, pues tenemos un acceso prácticamente ilimitado a alimentos y ya ni siquiera yo creo que te tienes que parar y ir al súper y comprarlos, ¿no? Ya al alcance de un clic te llega a tu casa, ¿no? Solito, no tienes que hacer el mínimo esfuerzo. Entonces sí estamos teniendo un cambio en el acceso a nuestros alimentos y en nuestro movimiento y además también en el tipo de alimentos que estamos consumiendo, ¿no? Que cada vez los sometemos a más procesos con los que los hacemos a veces más palatables, les agregamos muchos aditivos, mucha sal, mucho azúcar y
muchas cosas que nuestro organismo está diseñado normalmente como para ir digiriendo, destruyendo, descomponiendo con procesos energéticos, y ahorita ya todo es instantáneo, ¿no? Subidones de energía instantáneos sin el mínimo gasto metabólico, ¿no? El gasto energético. Entonces eso nos hace pues que tengamos alto consumo de energía, porciones grandes y poco gasto de energía.
Entonces, podríamos decir con esto que tú estás diciendo, bueno, lo que puedo comprender es justo esto, ¿no? Nos movemos menos para obtener alimentos, tenemos todo a nuestra disposición y consumimos una cantidad de alimentos que a lo mejor nuestro cuerpo no hace tanto esfuerzo para procesarlos, y esto va repercutiendo en una mayor mayor adiposidad, una mayor reserva de grasa, ¿no?
Exactamente, hay una mayor acumulación de energía en forma de grasa.
Además de que impacta en la microbiota y cómo esto también impacta en la salud. Claro. Entonces, ¿podrías decir tú que hay alimentos prohibidos, hay alimentos malos como tal? O sea, ¿esta visión restrictiva vale la pena retomarla o...?
Pues mira, yo creo que es muy problemático decir que hay alimentos malos o prohibidos, y catalogar todo entre bueno y malo nos hace tener como un juicio moral acerca de los alimentos, ¿no? Y esto genera a veces que dices, hijo, comí un alimento que es súper malo. Entonces eso hace que luego generes culpas. Y cuando tú te sientes con culpas, luego haces mecanismos psicológicos y así, que promueve incluso conductas alimentarias de riesgo. Entonces yo no categorizaría los alimentos como buenos o malos, pero ciertamente hay mejores, ¿no? O sea, más nutritivos, que te hacen mejor bien. Es como ponerle gasolina a un coche, pues va de mejor calidad una que otra, ¿no? Sin embargo, si algún día tienes una urgencia, si algún día lo necesitas para caminar y no tienes otra, claro que se vale. Y el tener cosas prohibidas también hace como mecanismos que generan como adicciones o estos trastornos de atracones, el querer de esto está prohibido, esto está prohibido, esto está prohibido. Tu mente lo restringe. Entonces, cuando lo tienes, lo ves como una super recompensa e incluso consumes más a que si no lo tuvieras catalogado como algo prohibido, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que hay nutrición de mayor calidad que de otra, pero a mí no me gusta decir alimentos buenos y malos.
Eso me encanta. Y ahorita que decías justo lo de la recompensa y nuestro centro cerebral de la saciedad y nuestro centro cerebral de la recompensa, ¿qué relación tiene con el tema de la obesidad? Que me encantó que me comentabas fuera de grabación, esto de que ya no se le nombra ni siquiera como obesidad, ¿no? Sino, bueno, ahorita me dices otra vez porque no pude recordar el nombre, pero ¿cómo esto es una enfermedad cerebral realmente? ¿Podrías ampliarnos más al respecto, Tere, por favor?
Claro, pues ahorita ya el término que se está usando en la comunidad médica es uno que se llama ABCD, por sus siglas en inglés, que es enfermedad crónica basada en adiposidad, que es basada en grasa, ¿no? Sobre todo cuando es una grasa de las que son metabólicamente inflamatorias y más nocivas. Y sí, cada vez se ve que es una, esta enfermedad es algo más de los centros cerebrales del apetito y la saciedad que están en el hipotálamo, y es más una enfermedad que está localizada en el cerebro, no está en la forma del cuerpo, ni en la fuerza de voluntad, ni en nada que podamos culpabilizar al paciente, ¿no? A veces yo creo que cuando yo estudié medicina, incluso hace unos añitos, me decían, no, pues es que la solución es que dejen de comer, ¿no? O no hay gordos en África, ese tipo de cosas son muy estigmatizantes, y que la verdad es que ya vemos que depende mucho menos del individuo el peso que tiene que la realidad, ¿no? O sea, no es una falta de voluntad, no es nada, simplemente son mecanismos cerebrales que te promueven ingerir más energía, y que entonces en donde tenemos que poner la atención es en esos centros, ¿no? Y a lo mejor dar algún medicamento que module el apetito o alguna cosa, si es que se amerita tratamiento médico, que no todos los pacientes lo ameritan, ¿no? Pero al final no es cuestión de fuerza de voluntad, ni de inteligencia, ni de ningún juicio moral, ¿no? Que a veces incluso se da.
Sí, por supuesto, que vemos a una persona cuerpo grande e inmediatamente estamos asumiendo que es perezoso, desordenado y que no se quiere a sí mismo. Y creo que justamente ahí es en donde entramos en este círculo vicioso de poca aceptación, de buscar un cuerpo ideal sin ver que realmente la belleza de la humanidad se encuentra justamente en su diversidad y en la aceptación de la propia persona, ¿no? Y ahorita tú decías de que, pues, o sea, finalmente cada quien es diferente y pues si una persona tiene un cuerpo grande no tiene por qué esperar ser espigada y ese ser su ideal, porque incluso, y ahorita en estos minutos tan poquitos que nos quedan, qué bruto, qué rápido pasa el tiempo, incluso aquellos como en mi caso tenemos tal vez un cuerpo más grande, como dirían, ¿no? De huesos pesados, a mí me ha pasado que he bajado de peso por temas emocionales, que me siento tal vez muy triste, me siento muy mal, y el primer comentario que me hacen es, oye, felicidades. Sí, típico, ¿no? Qué bien te ves. Y primero yo pienso y digo, no juegues, o sea, entonces antes me veía pésimo. Y la segunda cosa que pienso es, de verdad, digo, sé que no lo hacen con mala intención, pero no están viendo el trasfondo, o sea, no están viendo que la razón por la cual bajé de peso no es porque estoy viviendo más saludable, sino porque realmente me siento muy miserable, ¿no?
Incluso entonces, posiblemente estés menos saludable.
Si lo es correcto.
De manera no adecuada, ¿no?
No adecuada. Y aquí va como esta última pregunta, que es justo, ¿qué es lo mejor que puedo hacer para tener un cuerpo, y yo agregaría, y una mente y un espíritu sanos?
Pues te digo algo, más que la alimentación, lo que más nos va a servir para tener una buena salud a largo plazo es movernos, es el ejercicio. Punto número uno, yo diría la actividad física, y eso nos va a promover una buena salud física y mental, que eso a veces no le ponemos tanta atención a la salud mental, ¿no? El ejercicio yo diría que es la intervención número uno para tener buena salud, y además es gratis y te mejora todo el cuerpo, todo completo, ¿no? No solo una parte. Otra cosa, el sueño, dormir bien. Eso también se le ha prestado muchísima atención en los últimos tiempos a todo lo del sueño. Tener un sueño de buena calidad y de buena cantidad. Descansar, disminuir el estrés, tener conexiones humanas. Eso también nos ayuda a tener una buena salud. Y en cuanto a la alimentación, pues al final es algo individual, pero que tiene que ver, creo que, con mucho con tu entorno, con tu genética, con la disponibilidad de los alimentos, con tu cultura y pues alimentos saludables. En general se recomienda la dieta mediterránea, o sea, basada más en vegetales, en grasas buenas. Las grasas buenas son las que provienen de los vegetales o de los omega 3, omega 6, pescados, Y la dieta mediterránea se puede tropicalizar a cualquier país, ¿no? O sea, la dieta mediterránea típico, te imaginas a lo mejor el salmón con la ensalada.
Sí, claro. Inaccesible.
Puede ser la tostada de pollo con nopalitos y salsa pico de gallo. Eso es mediterráneo también, ¿no? O sea, el chiste es que consumamos un alto contenido en fibra, fruta, verdura, proteína y así. Pero como te digo, es individualizada. O sea, los esquimales consumen puro pescado, focas y cosas súper altas en grasa y poca verdura, poca fruta, y tienen una súper salud, ¿no? Porque al final, claro, pues nuestro metabolismo está adecuado a nuestro entorno también, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, no hay una dieta universal, pero sí podría yo decir, baja en ultraprocesados, eso sí podría ser universal tal vez.
Y nada más, o sea, como para redondear lo que acabas de comentar, entonces, porque es cierto, a veces cuando decimos, no, aunque sea a mí me pasa, que yo digo, sí, voy a hacer ejercicio, y digo, pero, híjole, no me da la vida para hacer ejercicio, ¿y a qué hora? Y entonces me tengo que inscribir a un gimnasio, y me empiezo a presionar, y entonces menos lo hago. Tal vez, justo lo que tú comentabas en un principio, de la importancia de incorporar a nuestro cotidiano el moverse, y el moverse de una manera gozosa, ¿no? O sea, eso me gustó mucho que dijiste, las interacciones, gozarlo. Y en cuanto al sueño, también ahí yo creo que va mucho el hecho de trabajar en la parte emocional. Si no estamos contentos con nosotros mismos, y no digo que vivamos felices, ¿no? Todo el tiempo sonriendo, no me refiero a eso, sino que estemos como más en calma y trabajando más en nosotros, vamos a poder dormir mejor, ¿no? Porque a veces incluso estos insomnios son, te dice, ¿no? Duerme mejor, pero no puedo pegar el ojo. Y entonces tal vez trabajar más en la parte de las emociones, de la aceptación de uno mismo, de no querer entrar en ningún prototipo de persona, en ningún cuerpo, y movernos. Y bueno, nada más te quería pues preguntar para ya cerrar, porque nos quedan unos mini minutos, si te gustaría compartirnos algún otro mensaje que a ti, no solamente como profesional de la salud, sino como persona, te gustaría sembrar en el corazón y en la mente de los que nos están escuchando en torno al tema del peso y la diversidad corporal.
Híjole, yo creo que un poquito librarnos de los prejuicios de los que tú decías, ¿no? Y de los prejuicios propios y ajenos. Nosotros como médicos podemos tender a tener un ambiente con mucha gordofobia, no tener nosotros ningún prejuicio ante su salud y también con nosotros mismos, ¿no? Ser compasivos con nosotros mismos y con los pacientes, porque creo que también tenemos mucha, mucha gordofobia internalizada, ¿no? Y queremos decir, queremos tener este cuerpo, o si no lo tenemos, ¿qué van a pensar de nosotros los pacientes? Así. Entonces creo que eso, pues tener compasión tanto con los pacientes como con uno mismo.
Claro, me encanta, muchas gracias. Y justo no tener en mente que un cuerpo delgado es más saludable y que esa es nuestra meta a llegar y que solamente cuando lo logremos seremos felices, porque antes somos miserables y nos sentiremos mejor si somos distintos, sino más bien buscar el aceptarnos, el amarnos y en disfrutar tal y como somos, ¿no?
Claro, que nuestra salud venga desde el amor propio, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues haremos las cosas que nos beneficien, como movernos, dormir bien, comer rico y bien, disfrutar la comida. Yo creo que eso también es básico. O sea, si nosotros vemos como una alimentación saludable como un castigo, pues creo que vamos mal, ¿no? O sea, decir qué rica esta, me voy a comer esta hamburguesa y está deliciosa, igual que me voy a comer esta ensalada que está deliciosa, ¿no? No
exacto, sé. Totalmente. Y sí, gozar lo que hay en su momento, totalmente. Entonces, justamente para despedirnos y agradecerte, Tere, por tu participación, vamos a poner una música. Nos esperamos en un siguiente programa de Conexión Salud. Gracias, Tere, nuevamente.
Gracias.
Muchas gracias, Tere Villanueva, médico internista, por habernos compartido todo este conocimiento, y gracias también a ti por haber estado presente, por habernos compartido tu energía, y esperando que hayas formulado nuevas preguntas, cuestionamientos en torno a lo que a veces tenemos muy establecido en relación con el peso y cómo podemos ver las cosas totalmente distintas, cómo no necesariamente tenemos que relacionar el peso con la salud, ¿no? Ya vimos otras perspectivas y cómo esta relación puede hacer a veces tanto daño al asociarse uno con lo otro. Muchas gracias también a Melissa Aguilar y a Jair Garduño, nuestros productores, que permiten que este programa se escuche bien bonito. Y te dejo nuevamente mi WhatsApp para recibir tus audios, tus mensajes, no como consulta, sino como retroalimentación, para que nos comentes qué te gustaría escuchar como programa. Y por supuesto que nos vamos a volver a escuchar todos los jueves a las 10 de la mañana, hora Ciudad de México, con sus repeticiones el lunes a las 2 de la tarde, el sábado al mediodía, por la aplicación Radio Fusión o bien por la página web radiofusion.mx, fusión con doble S. Mi nombre es Elisa Gaona, esto es Conexión Salud y los dejo con una muy linda canción que es de Meghan Trainor. Me gusta porque te invita a gozarte tal y como eres. Se llama All About That Bass. Venga de ahí. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me, don't worry.
no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, because you know I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, because you know I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, hey, 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 ooh, you know you love this bass, hey.
Conexión Salud.
Mejorando tu salud física y mental.
El hipotiroidismo es una afección que debe ser tratada por el profesional de la salud. Dentro de sus síntomas existe la subida inexplicable de peso, cansancio excesivo, piel reseca, hipersensibilidad al frío y ronquera, entre otras. Si usted experimenta cualquiera de estos síntomas, acuda a su médico y reciba el tratamiento indicado. Él le recomendará la mejor opción para su salud.
Bifacial Tics, atendiendo a su salud metabólica.
María, Regina no se siente bien y nuestro médico no está en el país.
Busca en Ubicadoc, ahí encontrarás médicos de todo el país y de todas las especialidades. Seguro encuentras alguno que incluso haga telemedicina.
Ya no aguanto.
¡Ya! ¡Listo! Ya programé la cita por videollamada y ya que Regina esté mejor, iremos a su consultorio y la revisará en persona.
Ubicadoc, la ayuda a encontrar médicos a la medida de su salud. Solución disponible en internet y en aplicaciones para sus dispositivos móviles, iOS o Android.
Ubicadoc.
Ahora estás más informado y con mejor conocimiento sobre cómo mejorar tu salud.
Permanece saludable en compañía de Conexión Salud.
Conexión Salud.
A través de Fusión Radio.
Artilich, colágeno hidrolizado de alta pureza, presentó.